Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, hoy está el patio, está Serapio. No sé qué está mejor, si la parte internacional. Germán, yo creo que está con la última hora de Londres, porque de no creer, cuando convoca, es como Cameron, cuando convoca lo del Brexit, convoca porque va a ganar cómodamente y todo se ha torcido de una manera asombrosa.
Ha salido muy mal la cosa. Vamos a ver cómo queda. Yo creo que al final habrá todavía una diferencia, porque claro, lo de Corbyn es un disparate.
Es coleta borroca.
Es un disparate, sí. lo de Corbyn. Pero desde luego se ha torcido mucho, mucho la cosa. Aparte de que lo que ha surgido es una situación, bueno, que no es una situación británica, que es una situación europea, sí, de la que tendremos que hablar también.
Ayer
el Parlamento, de Chequia ya anunció oficialmente que se niega a plegarse a las presiones y amenazas de la Unión Europea de que tiene que aceptar refugiados. No va a aceptar refugiados.
Que los lleve Merkel a su casa.
En ningún caso va a aceptar esos refugiados. Polonia y Hungría están en la misma posición. Vamos a ver si la reabren también. Es decir, que estamos en la situación actual, en eso tiene razón Theresa May, estamos en una situación que no podemos seguir pretendiendo que esto puede seguir así.
Sí, pero ella quería, Isabel San Sebastián, buenos días.
Alcalde de Londres para acá, alcalde de Londres para allá, que quería decirnos que más o menos tenemos que resignarnos a asumir todo esto como un estado de cosas. No es así.
No puede ser. Theresa May tuvo una intervención muy buena el otro día. A mí me gusta mucho lo que dijo, pero claro, lo que pasa es que si tú has sido 7 años ministra del Interior, si los 3 últimos atentados que se han producido en el Reino Unido han sido perpetrados por personajes fichados por la policía, en el último caso, uno de los asesinos del atentado del puente de Londres, 3 veces denunciado por sus vecinos, por un periodista que lo sacó haciendo un elogio del ISIS con una bandera.
En la tele, en una película.
Y allí no pasó nada. Claro, esto en España es inconcebible. Sí. Vamos, de verdad, o sea, llega un momento en el que uno, cuando tiene una amenaza terrorista del calibre de la amenaza terrorista que tenemos todos los europeos, y en especial británicos, belgas y franceses, se tiene que tomar las cosas en serio. Y alemanes. Pero sobre todo ellos tres, que tienen una población enorme musulmana dentro de casa y en muchos casos de nacionalidad británica, francesa o belga. O sea, que es que ni siquiera son refugiados ni son nada, son ciudadanos británicos. Yo que tengo a mi hijo viviendo en Londres, estoy en un sin vivir.
Pero sobre todo cuando el alcalde dice que es una de las ciudades más seguras del mundo.
Yo no sé si
tienes, Fernando, tú que estás ahí en las zagurdas de la cosa de la seguridad y tal, noticias de este muchacho español, Ignacio Echeverría. Pero lo último que a nosotros nos han contado, y hemos contado, es que en los hospitales se ha cundido el pánico, como es una ciudad tan segura Londres, tan segura como París, que ha perdido el 50% del turismo en un año, como es lógico. Anne Hidalgo dijo algo muy parecido hace año y medio. Pese a todo, París es una ciudad súper segura. Sí, pese a todo, la mitad del turismo dejó de ir.
Yo ahí te puedo decir, Federico, sobre la información del chaval este, que alguna tengo, que a la familia le han aconsejado que no mantenga muchísimas esperanzas, digamos.
Bien, pero el problema...
Extraoficialmente.
Bien, pero esta es otra historia.
No digo al muchacho, hasta Echeverría, al héroe inconmensurable.
Bueno, pero lo tremendo es que a la hora de comprobar la identidad, resulta que en los hospitales se niegan a dar la identidad de los heridos porque ha cundido la especie de que van a volver a rematar. O sea, es tan segura Londres que la gente piensa que un tío que ha apuñalado sin saber a quién ha apuñalado va a volver a rematar exactamente al que ha apuñalado.
Y se niegan a dar,
aparte del mundo, exactamente, pero se niegan a dar los nombres. Han borrado. No abren las puertas.
Además, no se han identificado a todos los muertos.
No, claro. Solamente hay 2 personas identificadas, una australiana y un... ahora mismo se acaba de identificar a un chico de 32 años como la segunda víctima mortal. Los heridos no han sido identificados y además no se está dejando entrar a la gente a los hospitales porque se da la coincidencia de que la hermana de Ignacio Echeverría también reside en Londres y ella es desde Londres la que hace el primer recorrido recorrido por todos los hospitales tratando de buscar a su hermano y ella no puede acceder a los hospitales.
Viven en un estado de terror.
Hay otro blindaje de seguridad. Tampoco sabes quién tienes entre todos los heridos. Es decir, como no tienes identificado a todos, en el peor de los casos, la posibilidad que se te abre es que entre alguno de los heridos pueda pertenecer al grupo de los atacantes.
Es un poco difícil.
Es bastante complicado. Pero como están haciendo una investigación policial, en fin, que no pasa cualquier filtro de lo que hemos vivido hasta ahora.
Un desastre.
10 detenidos y los 10 a la calle. 12 y los 12 a la calle.
Es decir, que detuvieron a 12, bueno, a diferencia del 11M, aquí no han cogido a moritos de todo a 100 y los han metido 40.000 años en la cárcel. Los ha soltado enseguida un juez. Bueno. Pero ¿cómo detienes a 12 para que los suelten? O sea, es que no había nada. Pero es la misma historia que en Alemania. Pero, o sea, la policía... Igual, yo recomendaba la serie, la cuarta temporada de la serie Call of Duty, que es la más popular en Gran Bretaña, que es cómo no puede funcionar la policía en Gran Bretaña. Es imposible. O sea, si estás pendiente de la publicidad, de los medios de comunicación, de las estadísticas, luego de asuntos internos, y luego ya, eventualmente, de perseguir el delito, claro, al delito no llegas nunca. Pero es tremendo, porque
si
además lo describe muy bien.
Si la gran todos, baza... Todos,
internos, poner... sindicatos, externos. Clanes, etcétera. Es impresionante porque lo que te describe, por desgracia, es la policía británica actual y la futura de Europa como esto no cambie.
Si lo que quiere poner en marcha, Teresa, es una corrección legal para aumentar el tiempo de detención de los presuntos islamistas, apagado, vamos. Porque no se trata de que lo tengas más tiempo detenido cuando lo has detenido, no. Se trata de que lo detengas antes de que cometa un atentado.
Y en eso,
la policía y la Guardia Civil está siendo un ejemplo. Que luego el Supremo en algunas ocasiones nos ha corregido alguna actuación, pues será preferible que el Supremo, una de cada 20, te la corrija a posteriori, a que uno de cada 20 se te escape y te cometa un atentado. Entonces, en cuanto la policía y la Guardia Civil tienen el menor indicio de que un personaje se ha autorradicalizado, es que van contra él inmediatamente. Exactamente.
Porque hemos aprendido hay que detenerlo antes de...
Y porque hemos aprendido de la experiencia de los últimos 15 años que es en toda Europa.
Uno. Pero es que en este caso todos estaban fichados, todos, y nadie, y no se había
actuado
contra
ellos. Ya pasó en el anterior
pasó
atentado.
En el de Manchester, pasó en el anterior de Westminster. Es que todos estaban fichados.
Pasó en el de París,
Entonces hay que tipificar la conducta de exaltación del terrorismo. Hay que tipificarla y penalizarla.
Sí. Las niñas de Rotterdam son 1.300 niñas violadas, maltratadas, prostituidas, vendidas, vejadas, compradas y vendidas durante una década, más de una década. Todo el mundo lo sabía. Nadie dijo nada, se permitió que esas 1.300 niñas a lo largo de más de una década se estuvieran violando, vejando y maltratando y vendiendo y prostituyendo. Para no decir nada, porque el que lo dijera iba a ser sometido a es un racista, porque es un grupo mafioso pakistaní, una mafia pakistaní musulmana en Rotherham,
que cualquiera
se mete con ellos.
De paz,
entonces ni la policía se quería meter, ni los servicios sociales se querían meter, ni los padres, que eran en gran parte de familias marginales, se querían meter, nadie se quería meter. Y esto estuvo funcionando y funcionando y funcionando hasta que hubo unas niñas que, ya cumplida la edad, empezaron a denunciar ellas, pero toda la sociedad de esa ciudad estuvo aceptando aquella mafia por miedo a ser acusados de racistas y de ir a meterse con los musulmanes.
El miedo
a la islamofobia.
Fijaos lo que acabamos de conocer. Hoy el diario The Times vincula a uno de los terroristas con el atentado del metro de Londres, porque estaba relacionado con el ideólogo, nada más y nada menos, de ese atentado. Bueno, pues se acaba de conocer que esta misma persona, este mismo terrorista, estuvo trabajando. Fue trabajador del metro de Londres hasta octubre del año pasado. Esto es la última hora que está dando ahora mismo BBC.
De verdad, es asombroso, porque no digan que hay discriminación. A ver, no digan. Claro, aquí...
Bueno, es que también hay que decir que la idiosincrasia británica es terriblemente protectora de la intimidad, de la libertad de opinión y de todas estas cosas. También llueve en ese caldo de cultivo. Ahora, por eso me parece a mí importante la declaración que hizo Theresa May cuando dijo esto está relacionado con la ideología islamista y si lo que hay que hacer es perseguir esa ideología, perseguiremos.
¿Cuánto dura?
Sí. Bueno, a ver, yo espero...
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho en 7 años? ¿Pero qué ha hecho en 7 años en el gobierno?
El problema no es perseguir o no la ideología. El problema es que tienes al sospechoso y se te ha escapado.
No,
es que primero tienes que hacer autocrítica. crítica de lo que has hecho. Bueno, y lo que has hecho es tener unos radicales que los has tenido bajo foco.
Radicales, no unos terroristas.
Bien, en ese momento eran radicales. Bueno, terroristas son ahora. Pero cuando los has tenido radicalizados por completo, tú, que eras la responsable de la seguridad de tu país, pues has metido la pata adentro. Y luego ya hablamos del segundo
Fernando,
episodio.
Isabel, dejadme que Rosana nos dé por dónde van los periódicos hoy, porque es muy interesante. La verdad es que está pasando en toda Europa. En general, las encuestas, los mecanismos de tomar el pulso a la opinión, es que funcionan, pero funcionan 48 horas. Sí. Es que a las 48 horas pasa una cosa, y como el Brexit le ha dado una patada al sentido común, al discurso político de Gran Bretaña, nada funciona como es lógico. Estos que siempre presumían de lógicos. Los ingleses son como los españoles. Tienen unas instituciones mejores porque han funcionado más tiempo. Hasta que han dejado de funcionar. Pero la gente es igual en todas partes. Y si la gente tiene miedo al qué dirán, pues lo mismo aquí que allí que en todas partes. Y cuando se rompe un discurso racional, cuando aquí Podemos tiene 5 millones de votos, cuando Marine Le Pen, en parte con razón y en parte con propuestas que son peores que las del otro, o el tío de la extrema izquierda, sacan más del 40% del voto, es decir, cuando creen que puede haber duros a 4 pesetas y euros a 10 céntimos, pues algo está mal. Pero es que en Gran Bretaña con lo del Brexit ya empezó con lo de Escocia. Pero el Brexit es una locura que a partir de ahí a todo el mundo está loco. Bueno, y la gente cambia de opinión según el último telediario.
Pero las cosas vienen de
vienen antes, de lejos, sí, vienen de tiempos de Thatcher, que es cuando se crean esos guetos electorales que todos al principio votaban al Partido Conservador, porque por la libertad de conciencia los protegía.
Pero también lo de la irracionalidad objetos. Viene de antes, porque la irracionalidad es en este momento es abrir unas fronteras, y eso es la Unión Europea. Y por la supuesto. Que quiere imponer refugiados a todo el mundo es la Unión Europea. Y en este momento, estos últimos días estaba diciendo Polonia y Hungría no tienen atentados. Sí. Ahí no ha habido ningún atentado, ni se espera.
A ver, pues porque... un poco por donde ibais ahora mismo, ¿no? El terrorismo entra en la campaña electoral a 2 días de las elecciones y el rostro y el titular de ABC, la verdad es que lo dice todo, el rostro de Theresa May, el asedio yihadista desquicia la campaña electoral británica. En el diario El País, por ejemplo, los atentados enturbian las elecciones en el Reino Unido y dice que ponen en entredicho las decisiones que tomó May en su etapa como ministra del Interior. John Carlin escribe hoy en el diario El País sobre Theresa May y la dama de porcelana, así es como él la llama. Dice que un amigo suyo de la BBC le contó en el mes de mayo, ha tenido ocasión de entrevistarla varias veces.
Que este tío sea el pensador de Cebrián demuestra la decadencia de Occidente. Porque incluso en deporte no sería admisible un indocumentado de este calibre. Este es el que insultó a James por no contribuir al acuerdo con las FARC. Es decir, por hacer como la mayoría de los colombianos, que lo rechazó. Este lo insultó. Lo insultó en la cadena de los obispos.
No.
Porque estaba Papochenko con Timochenko amenazándole.
Para que hiciera campaña a favor de las FARC y a favor del plan
de... Es que el jefe de campaña de ese referéndum era El País, era Prisa, que tiene su gran negocio en Colombia.
Y perdieron. Sin embargo, ahora está Santos engañando otra vez al pueblo colombiano. Pero ya veremos, porque el pueblo colombiano es mucho pueblo y tienen elecciones el año que viene.
Bueno, yo confío poco en los pueblos, pero este es de los menos malos que conocemos.
No ha dejado engañarse frente a tanto, frente a todo... Toda la patulea internacional.
Pero porque hubo, sobre todo, dos tíos...
Que apoyó el engaño.
Pero porque hubo un Uribe y un Pastrana, que además, cubriendo el arco, digamos, liberal y conservador, dieron la cara. Es más, tenían que haber rematado y haber echado a
Uribe. Uribe es un gran estadista, es un personaje.
Cuenta Carlin que este amigo suyo de la BBC dice que detecta en Theresa May miedo, y dice Carlin que lo mejor que se puede decir en su defensa, en defensa de la dama de porcelana, es que el miedo es la respuesta indicada a las circunstancias que está viviendo.
¡Qué pensamiento!
Tiene que tener miedo.
¡Hoy!
Le habrá salido un bulto en la cabeza.
Pensar los amigos de este pobre Ignacio Echevarría, que lo dejaron solo.
Otra noticia que dábamos ayer y que hoy aparece en la portada de todos los diarios, y es la decisión de Arabia Saudí y de sus aliados de romper las relaciones con Qatar, ¿no?
Hay una historia.
Pero esta es una historia estoy viendo en la portada del periódico. Porque hay que decir que Qatar es el anfitrión financiero del Barça.
Todos contra Qatar.
Es que en Qatar tienes a Roures, o sea, cuando veas Bein Sport, entiéndate, Bein Qatar.
El próximo Mundial de Fútbol es allí.
Bueno, han comprado el Mundial de Fútbol a pesar de que ya han metido en la cárcel al que lo dio por soborno, que es evidente.
Tenía que haber anulado los dos campeonatos de fútbol. El del año que viene... Y el de Qatar. Y el siguiente. Los dos
los han vendido.
Los dos vendidos de una forma absolutamente obscena.
Bueno,
obscena.
El primero y el segundo, Blatter y Platini, están imputados o en la cárcel. Pero es que el tercero Villar ha sido reelegido. Sí. Supongo que en el Nou Camp. Sí.
Por octava vez. Por consecutiva.
29ª. Dice, pero vamos a ver. ¿Pero esto qué es? Bueno, que hay 50 grados. Quieren hacerle jugar a todos los mejores futbolistas del mundo a 50 grados porque los de Qatar han sobornado a los mangantes de la FIFA.
Y ahora resulta que Qatar son malos, ¿no? Porque lo dice Arabia Saudí.
No. Los de Qatar son muy malos.
Sí, claro que son malos, claro. Son muy malos. Pero antes también.
Porque están con Irán y los saudíes.
Sí. Hoy más, pero ayer también.
Sí, pero a mí que riñan entre ellos me parece muy bien, ¿eh?
No, es que en eso... No, pero lo que pasa es que riñan entre ellos y matan aquí, ¿eh? Lo malo es que riñen entre ellos, se matan entre ellos y matan aquí también. No,
la última vez que se pusieron a matarse en serio a gusto, que fue Irak, Irán, estuvieron 10 años.
Sí, esa guerra fue...
O sea, aquello,
creo que fue más de un millón de muertos.
Un millón en cada bando, con gas mostaza, en fin, esa cosa delicada de la religión de la paz y el amor.
Ahora tienen un lío muy importante, además, que puede tener muchísimos efectos, porque Qatar es la sede de muchas cosas, Doha.
Claro.
Y la ruptura que ha sido radical en un día, en un día... Les han cortado, han echado a gente, han bloqueado las líneas aéreas, han bloqueado las compañías, los flujos monetarios, en fin.
Lo cual demuestra que se podía hacer.
Es una cosa
tremenda. Bueno, pero que eso lo haga Arabia Saudí a mí no me da ninguna garantía.
Perdona.
Si los gendarmes del mundo o de la
del tráfico de terroristas la moralidad son no van
Arabia Saudí, los Emiratos, yo a mí no, me no da son. Poquísima
pero
es que, garantía,
pero,
la verdad.
Bueno, que un caco roba a un ladrón.
Pero si no es que sean buenos ni malos.
Entre ellos me parece muy bien.
Si no es que sean malos ni buenos. No, sino que en este momento que hay un pulso muy muy grande en lo cual tiene mucho que ver
en el fondo
Bahrein
es...
y en Bahrein lo que está pasando pues con la influencia de Irán es el pulso de Irán Irán y Arabia Saudí en una situación
en todo el mundo árabe,
pero vamos que todo el Golfo en este momento es una situación muy nueva y que ya veremos por dónde
sale. El dinero para el terrorismo sale de Qatar y sale de Bahrein y sale de Arabia Saudí y sale de todos los países ricos del Golfo,
pero si os dais cuenta ya para los atentados que tenemos en Europa ya no hace falta ni dinero. No hace falta ni terroristas porque ya están aquí.
Para sus redes de radicalización, sí. Para las
4 euros,
para las productoras.
Funciona ya todo, funciona todo por internet. Se retroalimentan. Pero esos son 4 euros.
Y a través de esas productoras de cine y de esas películas se radicaliza mucha gente en la
TV. Pero que es que Irán está pagando a Pablo Iglesias.
Y Arabia Saudí está pagando a otros. O sea, que es que ahí a mí no me interesa.
Más preocupantes son las mezquitas que mantienen el Irán.
Es que además están presentes aquí.
No, claro. No, están mandando.
TV es Irán.
Hispan TV es la tuerca.
Sí.
Pero vamos, que cuando paguen dinero negro a sus empleados, que supongo que el lunes se lo sacarán, el martes que viene, te quiero una semana, cuando Irene diga que su novio es el hombre ideal para ser gobierno de España, presidente del gobierno, va a ser un momento extraordinario. En la historia parlamentaria nunca se ha visto cosa igual. Bueno, pues supongo que alguien le recordará que este pagaba en negro cuando pagaba a los de la tuerca, dinero que él recibe de Irán. Pero es que Echeminga Dominga, que se viene ahora a Madrid, imagino que a saquear la seguridad social, porque en Zaragoza lo han multado por no pagar. Uh-huh. Y ahora en Madrid, si es verdad que actuaba legalmente, volverá a hacer lo mismo. Es decir, volverá a delinquir. ¿A que no? Pero es que aquí tiene además al Espinar. La VPO, Viva Papá Obrero, que me consigue una pasta donde es consejero en la caja por un trabajo que no tengo y luego como no puedo pagar la hipoteca, que es lo que defiende ahora Monedero, dice porque vendió un piso que no podía pagar,
porque
le dieron la hipoteca, papá le consiguió la hipoteca a pesar de no tener empleo e inmediatamente lo vendió. Exacto. Monedero, medio millón de dólares, perdonado por Montoro.
Una cosa brevemente, por volver al asunto anterior, es recordemos lo que está pasando en Filipinas, que es importantísimo, la expansión islamista en este momento organizada, que es recuperar aquel frente moro, ampliadísimo, con muchas armas, con mucho dinero. Y ahí sí que está el dinero del Golfo, por un lado, y por otro lado, los imanes de Pakistán.
Sí, Pakistán, que siempre Pakistán
son
es
dinero,
la
dinero del Golfo, imanes de Pakistán que están en todas, que están en todas partes.
Y además es con la cantidad de islas que hay en Filipinas.
Y en primera línea en el Reino Unido.
Y bueno, primera línea en el Reino Unido, sin duda, es el momento de anunciar seguridad.
Securitas Direct, Federico. Sí, sí. Más de 2,5 millones de hogares en España tiene ya la alarma de Securitas Direct. Es fácil de identificar porque está esa chapa, esa placa, ¿verdad? Que ya de entrada, oye, al ladrón le echa para atrás.
Sí,
¿no?
si ve otro que no la tiene y dice, pues yo voy
claro,
a lo que por si acaso.
Voy al que no la tiene por si acaso.
Eso es que corra el escalafón.
Y además te la instalan en 24 horas sin obras ni cables. Llama al 900-130-900, el teléfono de Securitas Direct, 900-130-900.
Bueno, ¿Colacel?
Tiene colágeno, tiene ácido hialurónico y con solo un sobre al día fuera de las comidas nos va a ayudar a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías. Ya está a la venta en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Y en el Corte Inglés, Celia?
En el Corte Inglés vamos a hablar de los protectores solares. Es importante, protegerse del sol y además tenemos muy buenas ofertas. Es un 35% de descuento y tienes en los protectores de parafarmacia, que también son muy buenos, un 50%. O sea,
es el momento de llevarte para ti y luego el cangilón de 7 kilos, litros para los niños. Porque claro, sobre todo son pequeños.
Es que madurarlos.
Y aún así, a las dos horas.
Hacía tiempo que no escuchaba el cangilón. Me gusta mucho. Bueno, y también...
Además que a los niños tienes así que como que vaciarles.
Hay que embadurnarles.
Una oferta especial para los guiris, que los pobrecitos dan una pena. Los que vienen de Inglaterra. De
ninguna.
Los niños, a mí me dan mucha pena. Los niños.
No, yo es que los que veo de vez en cuando, yo veo como vienen los british. Como decía el de Gibraltar, es que me acuerdo de Cerioso a Jafán. Decía, nosotros los british, pues cuando los british llegan, ya cocido, a San Juan, en Palma Mayor, es que no se enteran, o sea, están...
No, pero los pobres
se van,
no
como han
la
venido.
Culpa.
Si los llevas a, no sé, a Bahrein, y vuelven otra vez a Londres, piensan que han estado en Mallorca. Ya, es asombroso. Y están en ese, con ese color langosta. Sí. Entre langosta y langostino, depende, más o menos hecho. No, pero indescriptible que solo ellos
carabinero,
toman.
Carabinero,
pero que toman el sol en el cemento. Sí. Dice, hombre, ya puesto por lo menos en la arena, ¿no?
Se atreven, ¿verdad?
Si no se enteran.
Pues vayan al Corte Inglés y aprovechen también en fragancias así fresquitas ya para la temporada otro 30% de descuento.
Los hay buenos, ¿eh? Aclaremos. Es que no se notan tanto.
Es la mañana de Federico. Es radio. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está empezando a cambiar en esta primavera veranía que estamos viviendo. Hoy va a llover en el Cantábrico, que allí siempre queda muy bien y la gente está preparada. Y se cuelgan el paraguas de aquí del cogote, que es una cosa que siempre me sorprende, me parece muy simpático.
Hola, Nora. En Santander con el Nora y a pasear.
Pero venga, queda muy bien.
Claro,
y una
fantástico.
Lluvia y te encuentras, ay, que llueve, está bien, ¿no?
Y se
bien.
Come y está todo verde y bonito y se
bien,
come bien.
Bien, bien. Estamos muy a favor de que llueva en el norte. Y en el sur mucho más. Bien, pero en el resto de España no va a pasar eso. Hoy empiezan a subir las temperaturas. No demasiado. Madrid, por ejemplo, está ideal de pasear. Estamos a 20 grados. Vamos a ir a 28 de máxima. Está perfecto. Solamente tengan cuidado donde pisan. Porque puede haber lo que podríamos llamar el detritus consistorial.
Madrid está
no limpia las calles.
Madrid
ni
está maravilloso en todo donde no interviene el ser humano. Digo.
Sí, y perruno y consistorial. Pero ya en Murcia empieza a asomar ya una máxima ya 35 grados y la mínima hoy, León, mitiga un poco lo del termómetro, que es fraudómetro. O sea, ayer 3 grados en junio, incluso en mi pueblo sería un poco frío. Bien, pero en fin. Hoy 7 grados, que es una cosa ya aceptable como mínima.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa con esta especie de ejecución a plazos que está perpetrando el Banco de España, el Ministerio de Economía, con el Popular, a ver lo último. Pero antes, ISDE.
Sí, Federico. ISDE, porque para todos aquellos chicos que sueñen con ser abogados y quieran pertenecer a la élite de la abogacía, tienen una gran oportunidad con este doble título, grado en Derecho, máster en Abogacía Internacional de la prestigiosa escuela ISDE, que da prácticas desde primero en los mejores despachos de abogados y además estancias académicas en Columbia, Nueva York y Cambridge, en Reino Unido. Como digo, siempre con los mejores profesores. Toda la información y para estas últimas plazas, me dicen además desde ISDE que quedan ya poquitas.
Hay becas, quedará alguna beca también,
sí,
porque
hay
no... Como
política de becas tienen,
siempre,
sí.
Como siempre en las universidades de élite y en todos los estudios de élite siempre hay un programa de becas
para
siempre.
Los mejores expedientes.
Pero claro, claro.
Bueno, pues toda la información, como dices, en el teléfono 91-126-5180, 91-126-5180 o entrando en www.isdegrado.com.
¿Y en la bolsa?
La bolsa, Federico, abre a la baja, un 0,2% abajo. Es verdad que son unas décimas. Se pierde los 10.900, está en el entorno de los 10.870 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión a lo largo del día. Lo que sí que te puedo decir es que la mayoría del 35 está en rojo y las caídas las vuelve a encabezar el Banco Popular, que se está dejando un 2% en este
ayer,
momento.
Otro 18. Como el primer día de la crisis, hace 4 días.
Sí, y como ayer fue lunes, sí. el viernes cae otro 18%.
Pues es que claro, es que...
Ha perdido más de la mitad.
Pero todo con los titulares, con la inacción del Banco de España y la intervención siempre acertada del compañero de Guindos.
¿Sí?
Siempre.
No, la verdad que el Popular está atravesando una crisis muy
Insistimos, muy para los hombres, los que siguen en radio, no creo que sean contrarios a la propiedad privada. Es más, si son contrarios, vendrán por vacunarse. Pero están atentando contra la propiedad privada de 300.000 accionistas.
Sí.
O sea, los gestores del banco pueden ser una porquería. Bien, los cambias. Porque el Banco de España tiene un inspector, o varios, en cada banco español, grande y pequeño. Es decir, el Banco de España sabe lo que va a hacer ese banco antes de que lo haga, en todo tipo de actuaciones. Entonces, ¿cómo están dejando esto?
Sí, ¿no? Y además...
Primero se lo quisieron emplumar a Bankia, después al BBVA, luego al Sabadell, después el Sabadell y el Popular juntos al Santander, después de rebote otra vez a Bankia, porque de Guindos se está preparando su banco.
Y luego empezaron los rumores y mientras Aracho, dentro del equipo directivo, que ha tomado las riendas hace 2 días,
ha estado
saneando el balance y está preparando las operaciones para poder reflotar el banco y iniciar un nuevo camino dedicándose al negocio bancario, que
pues
es
claro.
Lo que tiene que hacer un banco... A golpe de titular,
de
a titulares, golpe de rumor...
De titular nunca desmentido. O sea, de Guindos está desaparecido. Repito, hay 300.000 personas que han perdido ya la mitad. Porque la acción del Popular está en menos de la mitad de lo que valía hace un mes. Se ha perdido en la mitad de su valor. Está robándoles esas personas. Las acciones están para subir y bajar y no pasa nada. Pero que suceda esa pérdida de patrimonio, de gente... Corriente y normal. El Banco Popular siempre había sido un banco solvente. Siempre. Pequeño, pero muy solvente. Siempre. Entonces la gente lo tiene a lo mejor de su padre, de su abuelo, tiene las acciones. Eso es la propiedad privada de esos accionistas. Y el gobierno de España, con su escolio o cosa del Banco de España, no está haciendo nada para proteger la propiedad de esta gente.
Y luego la izquierda populista dirá que es que con nuestros impuestos se salvan los bancos. No, lo que se han salvado son las cajas, que eran su chiringuito.
Este que era banco,
ahí se queda,
lo están liquidando los políticos
liquidando,
también.
Exacto.
Aquellos eran por las izquierdas, estos por las derechas. Exacto. Y todos, como diría Luis Herrero, te dan por el centro. O sea, es que no falla, siempre lo mismo. Bueno, la universidad no es lo que era. Laura Herrero nos trae una noticia de interés general porque demuestra que la raza degenera y las instituciones también.
A mí me gusta, yo me apuntaría a esta asignatura porque la Universidad de Harvard va a ofrecer una asignatura basada en Juego de Tronos que compara la serie con la realidad que imperaba en Europa entre los años 400 y 1500. A mí me parece una original manera de intentar recuperar a los alumnos que cursan estudios medievales y carreras humanísticas porque han descendido en un 9%. Una de las responsables de la asignatura cuenta que la idea surgió mientras daba clases en la Universidad de Oxford y sus alumnos no dejaban de repetir: anda, mira, esto es como pasa en Juego de Tronos, y no paraban de recomendarle la serie a la profesora. De ahí, pues ella tuvo la idea de redirigir la pasión de la serie hacia la historia medieval.
Sinceramente, Laura, si tú vas a Harvard y me dices que estás haciendo una asignatura de Juego de Tronos, estar despedida. O sea, porque tú vas a la Complu, a la morgue de la Complu, y entonces Coleta Borroca te da una clase de Juego de Tronos y dices que es hasta donde llega, porque no llega ni el alumnado y sobre todo el profesorado. Pero los alumnos están para aprender, no para divertirse.
Es una comparación.
Pero a Harvard vas a trabajar, tienes la suerte de entrar en una gran universidad. Tenías la suerte, porque si además vienes de Oxford.
Tienes.
Qué menuda colección.
Doy fe que una hija me ha estudiado allí y se trabaja y se aprende.
Pero no, en todas,
no van a jugar a Juego de Tronos, pero en todas
partes es el mismo síntoma. Que hemos bajado un 7%. Pues vamos a abaratar la asignatura. El Juego de Tronos es lo de menos. Podrían haber puesto patinaje artístico. Patinaje sobre la Edad Media. ¿Cómo patinaban sobre hielo en la Alemania del siglo IX? Pues dice la monja Osbriza que
había bulbas o penes.
No te veo inclusivo, Germán. No te veo inclusivo.
Poquísimas. Juego de Tronos es una absoluta tergiversación de la Edad Media. Juego de Tronos se parece mucho más, si es que se tiene que parecer a algo, a los tejemanejes actuales que a la historia medieval auténtica, mucho más.
Pero que es que no es la Edad Media.
Nada, no tiene nada que ver con la Edad Media.
Es la humanidad. Es un telefilm sobre las pasiones humanas.
Exactamente.
Pues eso está muy bien. Muy bien. Bueno, si es que es una
para
serie.
Ser para lo que es.
No, es que a mí me parece extraordinaria. O sea, me parece una gran serie. Pero, hombre, yo he estudiado. Y desde luego la Edad Media, sobre todo la Edad Media española, que es probablemente la más rica que hay en el mundo, porque estuvimos ahí 800 años batiéndonos el cobre hasta echar a los invasores musulmanes, que entraron por la traición de una facción visigoda, que si no, no hubieran entrado.
Y hacían lo mismo que hacen ahora los de ISIS en Irak, Siria, etcétera. Lo mismo, cortar cabezas, apilar.
Igual, por
lo
cierto,
mismo, igual,
por
las
cierto,
mismas banderas,
le han dado el
mismo,
premio
igual.
Princesa de Asturias a una dizque teóloga que está contra la Reconquista.
Como Cebrián.
Como los da Cebrián.
Como Cebrián, claro. Una empresa insidiosa. Pues benditos sean Pelayo y todos los que vinieron detrás.
Bueno, ¿te das
benditos
cuenta?
Sean.
Princesa de Asturias a una tía que está contra la Reconquista.
Es todo, para ir a la consulta, eso no es Oviedo.
Y le darán el premio en el Teatro Reconquista de Oviedo, que es que eso tiene
jundia. Estará en el hotel, le cambiarán el nombre, le pondrán Yihad.
Mis amigos asturianos no pasan
mira,
por ahí. Ya te digo
mira,
yo
querida,
que al Reconquista
si tus
no
amigos asturianos tuvieran lo que hay que tener, no llevarían 10 años premiando a la EZ de la Progres.
Oye, pero no son asturianos, los componentes del jurado no son todos asturianos.
Mira, el día que los asturianos digan no hay arroz con leche, del que hacen Asturias, que es el mejor del mundo, no hay arroz con leche como seguir dando premios a los progres, encima islamistas, ni hablar.
¿Se tendrá que alojar en el Reconquista, le guste o no?
Esta tía trabaja en la Alianza de Civilizaciones, que si trinca en la Alianza de Civilizaciones, que eran dos, Zapatiesto, o sea, Zapa Chávez y Erdogan, ya proclamado sultán de Turquía, de la sublime puerta.
Yo espero que la lleven a ver Covadonga, la estatua de Don Pelayo,
tienes la batalla. Tienes una confianza en las reliquias. Pero hombre, si no...
En las reliquias no, yo tengo una confianza en la historia de España y yo sé que la Reconquista empezó allí y bendita es la mayor empresa que ha perpetrado.
¿Qué ha conseguido con Zapatero? Nada.
¿Quién?
Y Zapatero estuvo en Asturias.
No, pero Zapatero es un accidente de la historia. La Reconquista fue una empresa de 8 siglos.
No,
Zapatero
fue
es un
Guadalete,
accidente.
Guadalete,
no,
es Zapatero.
Fue el arranque.
Bueno, Zapalete, lo dejaremos
el arranque
ahí.
Del accidente, pero luego vino Covadonga.
Bueno, si vas a Harvard, Laura, manda una postal en cualquier caso.
Si voy a Harvard, ya me gustaría.
Bueno, pero de verdad, ya para estudiar, o sea, porque para estas cosas, esto en la Complu, además gratis. Encima te sale gratis, claro, hay que pagar una barbaridad, claro. Pero más cosas, a ver, ¿qué nos traes de facto? Porque hay empresas que ahora estamos justo en el momento de hacer el balance, el final de campaña, antes del verano, etcétera, y a lo mejor necesitan algo de liquidez, un préstamo o un particular, el clásico autónomo, pues que ahora que empezamos otra vez con la crisis política, pues empezará a haber otra vez crisis de liquidez, porque es así.
O un depósito facto para los ahorros, para la paga extra, si Hacienda nos devuelve algo.
Por si acaso.
Efectivamente, pues para saber más de este depósito facto solo tenemos que entrar en cuentafacto.es y además es una marca comercial de Banca Pharma Factoring.
Bueno, y si están pensando en hacer un regalo, siempre decimos la tienda de libertad
sí,
digital.
Sí, claro que sí.
No está tirado, o sea, no es todo a 100, no es todo barato, porque lo barato es caro. O sea, pero tiene un precio muy ajustado y son cosas muy bonitas. Relojes, joyitas, época de comuniones y bodas.
Bueno, y época también de los regalos a los profesores.
Esencial curso, en la historia de la humanidad.
Sí, esencial.
Hijo y nieto de maestros, perdona.
Eso se llama prevaricar.
Perdona, eso nada. Perdona. Yo soy
después
hijo
de
y nieto de maestros.
Si es después del curso, no prevaricas.
De maestros nacionales. De maestros nacionales. Y por lo tanto, yo he nacido en una tiza, ¿no? Y sé.
Yo he sido de los tuyos. Abuelo,
que yo
abuelo
sé
y padre.
Que hay una predisposición natural, que no es corrupción, que es atención a los profesores que están machacados. Antes estaban por lo económico, ahora por lo psicológico, que es una gente muy machacada, antes porque cobraban poco y ahora porque les pega mucho, que cuando alguien los trata bien, pero es un... Nada, detalle. El detalle.
Sí. La caja de bombones, sí. Si no hay que ir
no
mucho más
sabes
lejos, o
sea, cómo miras al niño, con qué simpatía, y dice, pues mira, es feo, pero su madre no es fea y yo creo que se arreglará. ¿Por qué? Pues porque ya tienes una predisposición favorable. Que están abusando del niño en el patio, no toques a Miguelín, ¿eh? Eso es esencial. Es la autodefensa.
Bien, bueno, pues... Me has convencido.
Claro. Entra en la tienda de Libertad Digital, por ejemplo, le regalan para este verano un artículo de viaje.
Sí, perfecto.
El clásico
sí.
Neceser, la maletita que te han roto los ruedines en cualquier aeropuerto, que luego lo han pisoteado, etcétera. Bueno, pues lo compran, lo regalan a quien ustedes saben y ya está. ¿Cómo se consigue? Bueno, 902-80-86-46. 902-80-86-46 o tienda.libertaddigital.com.
Bueno, os cuento una última hora que está publicando el periódico de Cataluña. Germà Gordó ha dejado el PDeCAT, se da de baja en el PDeCAT, pero no renuncia a su escaño después de
que haya sido los PDeCATOS, como llaman, PDeCATOS,
mentecatos,
los de Jonqueras, PDeCATOS, mentecatos, es una cosa. Barcelona es una feria. Pero le decían, te tienes que ir, tienes que dejar el escaño, porque todo el mundo recordará el cargo que tenías y con quién, que era con todos los que están mandando, claro. El tío dice, no, yo dejo los PDeCATOS, que además nos vais a comer un colín en las elecciones, pero por supuesto que conservo mi aforramiento.
Exactamente, y el PSOE.
Anda que no ha costado investigar a Gordó, ¿eh?
Faltaría más y las dietas. Y las dietas.
Ahí se nota que todos son lealtades y convicciones.
Sí, señor, todo por la patria.
El día que ser separatista cueste algo y no reporte beneficios, nos vamos a dar cuenta cuántos son. Y son bastante menos.
De hecho, todo el dinero de los Puyol, que sí. Infinito está fuera de España. Sí. O sea, no encuentras en la Caixa ni un euro, ¿eh?
En todas partes.
A ver cómo acaba toda la investigación de los Puyol.
En la Caixa Cataluña, por supuesto que no, porque eso es la Caixa B.
A ver cómo acaba todo lo que está en la Audiencia Nacional con los Puyol.
Bueno, luego te pregunto, solo una pregunta antes de una pausa. ¿Va a ir hoy a declarar Villarejo o como las tres veces anteriores, va a decir que tiene cosas que hacer?
Bueno, a las 9 estaba citado. Por tercera vez le ha citado la justicia. Bueno, es que, claro, es que en el caso de Villarejo, claro, se da la circunstancia. Yo no descarto absolutamente nada. Desde que no vaya hasta que haya lanzado algún mensaje a la otra parte y tengamos una situación delicada.
¿Cuál es la otra parte?
Claro, la otra parte en un careo es quien le puede identificar como la agresora de la puñalada. Que haya lanzado algún tipo de mensaje,
perdona,
y que el reconocimiento vaya en otra línea. Ojo,
y no sé si te lo he leído hablando, a ti, quizás no. Porque pidió hace 5 días la doctora, la dermatóloga, la apuñalada.
Pidió protección policial.
Pidió expresamente protección oficial antes de la declaración.
¿Sabes cómo le ha contestado la juez? Con el silencio.
Está muy bien.
A ver, recompongamos la historia. Es una doctora que denuncia e identifica a un presunto agresor por una apuñalada.
Delante de su hijo.
Claro, y lo identifica en sede policial y dice, ha sido este. Resulta que es Villarejo y es un comisario de policía. A partir
no
de ese
es un
momento.
Un comisario de policía es algo más que un comisario.
Bastante más.
Y bastante menos.
Pero
también.
A partir de. O sea, sí. Una vez identificado, ¿qué recorrido tiene eso? Ninguno. y está identificándole en un delito de violencia. Bueno, o sea, te pasa a ti o me pasa a mí y bueno, nos identifican y va el juez a las 24 horas y estás en una rueda de reconocimiento y si te vuelven a identificar, estás detenido. No hay otro recorrido. Y en este caso...
No le ha dado la gana ir y veremos si va hoy, si le apetece. Dices
y a ver
que
qué mensajes ha lanzado. Hace unos días, si os acordáis, publicaba Ayuso en El País una fotografía de él y él inmediatamente... puso un anuncio diciendo, es que esto, claro, contamina la rueda de reconocimiento. Y dijo, es El País, es el CNI. Vamos a ver, si publican una foto reciente tuya, a quien beneficia esa publicación es a ti. No nos hagas trampas. Nos estás haciendo trampas, digo yo. Yo sí. Interpreto en el lado contrario. ¿A quién beneficia la publicación de esa fotografía? Pues está haciendo, porque tiene, y eso me lleva a la conclusión. ¿Qué miedo tiene a esa rueda de reconocimiento? Hombre, ¿Qué miedo tiene?
Oye,
a ver si se va a encontrar con una juez que tome alguna decisión.
Pues mira,
eso sí que sería un escándalo. Va a ser que no toca.
Porque decisión tomará la cuestión.
Va a ser que no toca. De momento, la decisión ha sido aplazar y aplazar y aplazar.
La decisión es admitir que no vaya si no quiere.
Por eso digo que alguna decisión tomará. De lo que se trata es de que tome una decisión valiente y acorde a derecho.
Y la única que tomó decisiones fue la Audiencia Provincial, que corrigió toda la investigación.
Exactamente. Pues la única de momento. Bueno, y obligó a que se hiciera, porque había embarrancado un caso de corrupción de lo más escandaloso que yo he visto.
Un tipo que absolutamente ha cobrado de todos los sitios.
Entérate, porque si era a las 9 o ha ido o no ha ido.
Eso es.
Enseguida se lo contamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, no hemos podido comprobar que el camarada Villarejo ha ido.
Todavía no tenemos información al minuto. Estas cosas de la justicia. Lo mismo está
que en Qatar. Lo mismo está en Qatar y no ha podido llegar.
Te citan a las 9 y a lo mejor empiezas a las 11.
Oye,
que, ojo.
Una cosa que publicaba El Mundo el otro día, como diría Pujol ante Susana Griso. ¿Qué coño es la UDEF? O sea, ¿qué
frase?
Es que esta historia de la UDEF, hay que decir que la UDEF le metió una cornada el otro día a Manuel Pimentel, exministro de Trabajo de Aznar y tal y cual. Pero una cornada de padre y museo, como tantas, que meten a los del PP que están para que los corneen. Como se dejan, pues llega el toro y dice, pero si es que este no estaba en la plaza, no iba a buscarla a su casa. Pero claro, el manso te va. ¿Qué es lo que está pasando con la UDEF?
No, ahí lo que publicamos el otro día en el periódico es que el Ministerio Interior va a auditar la manera en que la UDEF elaboró ese informe en concreto en el que vinculaba a Manuel Pimentel y a Ignacio López del Hierro, al marido de María Dolores de Cospedal, con las pesquisas sobre Jordi Pujol Ferrusola. Entonces había una implicación de que les vinculaba con unas empresas que había manejado Jordi Pujol y que, según Pimentel y López del Hierro, es imposible porque ni estaban en la época que la policía les centraba metidos en esa empresa. Con lo que han hecho estos dos, han mandado un escrito a la policía para que rectifique los datos públicos y publicados por parte de la UDEF. Y ahora la policía, que se tiene que atar los machos, porque estamos en la fase previa a una querella criminal, va a auditar cómo se ha hecho esa investigación. Cosa que me decía algún compañero, hombre, pero la UDEF está trabajando como policía judicial, pero no es policía judicial adscrita a un juez. Trabajan como policía judicial, pero puede estar perfectamente analizada internamente las pesquisas. ¿Por qué? Porque no pueden situar a un hombre en una empresa en unos años en los que no está. Es decir, es que esto te lo dice el registro. Entonces, dice, a ver si es que hay quien sospecha. Dice, a ver si hay informes hechos para luego únicamente publicados y que luego queden en la basura. Y eso es lo que el Ministerio Interior trata de...
Todo.
Claro, hay muchos de eso.
Bueno, hay una cuestión además añadida. Claro, es que Zoido le toca hacer de todo. O sea, cambiar las cañerías, que siga habiendo agua fría, agua caliente, etcétera. Y luego tal.
Liquidó
las cloacas, los echó y tal. Pero claro, le siguen llegando y siguen estallando. Parece el cajón de deudas del Real Zaragoza, que cada vez que Cristian Lapetra abre el cajón, se encuentra otro doble fondo donde hay otras facturas de agapito. Dice, pero ¿no lo habíamos pagado todo? No, el amigo de Belloc. O sea, los cajones de doble fondo de del Real Zaragoza son ilimitados.
Bueno, como los de la UDEF, acuérdate.
El
pendrive que apareció a última hora y que de la Mata lo blindó, porque si no lo llega a blindar se cargan la investigación entera de
Pero para eso estaba. Era una píldora de cianuro, claro, para envenenar, claro, la investigación.
De los salientes de la cloaca, que estaban apartados ya, pero te dejan colocado el,
fíjate,
el huevo.
Fíjate que yo he pensado, ¿sí? A mí de niño me decían, cuando hice la primera comunión, nos llevaban a pasarnos por el manto del pilar. Dicen, y que Dios te haga un santico.
Y ahora también, ¿eh? Ahora sí, también
bueno,
nos llevan.
Que quedan y tal y cual. Sí. Bueno, siempre que el alcalde, el legomina, sí, no se quede con la SEO y el pilar, que quiere quedárselo, sí, para hacer un puticlub, no sé muy bien qué querrá hacer este tío. Tomó posesión y salió borracho, moviendo así la banda. O sea, que cualquier cosa puede pasar. Zaragoza está, en fin, como está Zaragoza. Pero a mí me decían de niño, dice, un día, no me acuerdo cómo fue, en catecismo, como San Esteban, y no, Urretieta, dije, ¿y hasta dónde llega el pilar? Se dice que hasta el centro de la tierra. Claro, caos de Dios, pues lo clava. Me pareció bien. Claro, luego ya me cuenta, el centro de la Tierra es una bola de fuego. ¿Qué coño, y el pilar? Entonces tenía una honda preocupación. Llego, después de la primera comunión, al pilar. Y entonces, claro, yo pensando siempre, digo, ¿hasta dónde llegará el pilar? Porque yo siempre he sido muy obsesivo de estas cosas. Lo que es racional tiene que ser real. No siempre es verdad, pero yo lo pensaba. Entonces llego y me encuentro con que había un infantico del pilar con un pañito limpiando, porque claro, tanto beso y tanta devoción había hecho ya, había horadado una, lo que era una cueva de miasmas evidente, y que aquello no podía ser. Y yo salí no muy convencido de que aquello era al centro de la tierra, no lo vi claro. Mucho menos cuando años después volví y con buen criterio, no sé si fue Elías Yanes, que era un santo, le dio una vuelta al pilar para que fuera liso y quedara limpio. Que pues al centro de la tierra no llega, pues si es al centro de la tierra esto no puede dar. Me acuerdo que se lo pregunté el primer programa que fuimos a hacer precisamente en la SEO, cuando Manolo Pizarro consiguió iluminar la SEO y de pronto descubrieron que era, es una preciosidad, la SEO es una de las joyas de las iglesias más bonitas que hay en España. Catedral, la SEO, la sede. Bueno, digo, don Elías, entonces lo de al centro de la tierra no llegaba. Dice, no está claro, la verdad, no está muy claro, no está muy claro. Yo creo que no, y en todo caso hay que velar por la higiene de nuestros fieles. Yo me parece muy bien, don Elías. Los pocos feligreses que queden, por lo menos sanos, ¿no? Gran tipo Elías Yanes. En fin, ¿por dónde van? Bueno, pues decía que yo creo que las facturas de Zaragoza son como el pilar, llegan al centro de la tierra. Entonces, que por más que Cristian Lapetra vaya sacando y pagando facturas, seguirán apareciendo facturas de Agapito hasta el fin de los tiempos. Y el día del juicio final, aún le pedirán dinero a Zaragoza.
Pero la limpieza de la cloaca también te pasa lo mismo. Tú vas a limpiar y, claro, te van a ir colocando todas las trampas que pueda.
Tienes
a ver
que
si,
tirar
a ver si
la
entras.
Cloaca entera. No, no hay otra solución.
Eso es. En fin.
¿Por dónde van los oyentes, Vanessa?
Pues mientras Carmena reparte medallas de chocolate, en el ayuntamiento se está librando la batalla por la sucesión y nuestros oyentes, la verdad, es que ya tienen favorita. Opinan sobre este asunto y también sobre los 72 semáforos que quiere poner en la capital.
Señora Carmena, no tire el dinero de Madrid, por favor. Esos 22.000 euros que se va a gastar usted en una tontería, ponga usted gente a limpiar las calles de Madrid, qué buena falta le hacen.
¿Cómo es posible que se vaya a gastar tanto dinero para cambiar los semáforos? Poner chico, chico, chica, chica. Pero esa señora, si nosotros ya lo tenemos todo asumido, los españoles.
Señora Carmena, en vez de usted pensar tanto en quién la va a suceder, me parece que tenía usted que pensar en asfaltar las calles, hacer lo de la Plaza España.
¿No era Cristina Garmendia la futura candidata a la alcaldía menista de Zapatero?
Y tan menística que era, es la niña más chipirifláutica que ha habido en el gabinete. Es más, no parecía de Zapatero. Era una cosa muy fina, pero es un modelo de puerta giratoria. Porque entraba por la empresa privada, pasaba por la pública, seguía por la privada, por la pública, por la privada. Nunca supe exactamente si era empresaria, ministra,
¿y
política y tal?
Con subvenciones muy generosas
siempre,
a la privada
siempre,
en la que estaba.
Siempre en la privada y luego iba a la pública y luego a la privada.
Público a la privada.
Oye, pero vamos, no es que fuera una puerta giratoria. Era un pirulí, era una hélice lo de esta mujer. Eso sí, la veía siempre perfectamente vestida, con esa elegancia muy donostiarra, ¿verdad? Digo, yo la primera vez que lo vi pensé que era Ana García Siñeriz. Digo, mira, como es así elegante y tal, digo, la han puesto de ministra. Y luego no, era Garmendi, dice, viene de la empresa privada. ¿Qué empresa privada? Y vi lo mismo. Subvenciones.
Claro. Hoy bueno, es muy interesante porque la prensa, sobre todo, bueno, en Libertad Digital contamos que realmente Podemos lo que quiere es que Carmena continúe. Aquí lo dijo
Martínez Almeida. Dice,
sí.
Creo que está dispuesta a inmolarse por nosotros.
Pero hay algunas interpretaciones interesantes y hoy, por ejemplo, en El País dicen que Carmena se distancia de Podemos, de Pablo Iglesias, también Rita Maestre, y utiliza a Leopoldo López para ello. Se está preparando para esta semana un acto, un gran acto en el Ayuntamiento de Madrid, después de la reunión que tuvieron ayer con los padres de Leopoldo López, para precisamente votar pidiendo la liberación de Leopoldo López y de los presos políticos.
Vamos a ver, ayer podían haberlo hecho un acto decente.
Y este no es un titular digno de John Carlin. Esto es la manera de que el martes a Pablo Iglesias no le digan que qué piensa de los asesinatos de Buenos Aires. Digo de Buenos Aires, de Caracas. Buenos Aires también mataron.
También
los de la AMIA.
Y los iraníes. Y el muerto fiscal por el camino. Y es la misma alianza que tenemos aquí en la televisión.
Que hay que decir.
Hispan TV.
Que es la alianza que hace Fidel Castro en su último viaje internacional. Es a Irán.
El Foro de Sao Paulo y Teherán.
Y ahí es donde está todo. Y a la televisión argentina, en tiempos de la banda de los Kirchner, estaban Podemos siempre dando doctrina y, por supuesto, trincando. Porque, vamos, ahí no dabas un paso sin coiman y tal y cual. Bueno, pero digo, el titular. Hombre, obviamente lo que están haciendo es preparar, quitar uno de los frentes que cualquiera le puede decir y dice, pero ¿cómo va a ser usted presidente del gobierno de España si está defendiendo a los asesinos de Caracas? ¿Yo? Siempre he defendido los derechos humanos en todas partes. Estamos en contra de cualquier exceso policial, incluso español. Incluso Calviva, señor Sánchez. Te doy así. Bueno, va a ser así. ¿Yo? Claro, tú. Pero ¿cómo formas Podemos? Con el dinero de la CEPS, donde es el medio millón de dólares de monedero, ¿quién te lo da?
Bueno, de momento hoy Carmena aparece con los padres de Leopoldo López en la fotografía, en la portada
pitita,
del diario
que hay
del
que
país,
echarle valor, ¿eh? Hay que echarle valor.
Con Villacís y con Rita Maestre, pero que aparecen como...
De un partido que ha cobrado la franquicia de quienes tienen en la cárcel, en la mazmorra, a Leopoldo.
Que se ha negado sistemáticamente...
Que son una franquicia,
Y que se ha negado sistemáticamente a condenar en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo, en todos los foros a los que ha acudido la familia de Leopoldo López a pedir...
Y en el Parlamento Europeo.
Es lo que digo, en el Parlamento Europeo se han negado sistemáticamente a condenar esa dictadura.
Es que son parte de ella.
Son ellos. Pero digo, este titular es de John Carlin por lo tonto. O sea, porque es limitadico, es bubucela. O sea, esto no es un editorial, esto es un pitido. O sea, vamos a ver. ¿Cómo van a condenar lo que han hecho los suyos? Lo que están es disimulando, claro, porque el martes van a fingir que quieren hacer presidente a Pablenín.
Y porque con el otro discurso van a lanzar encuestas para
ahora
abajo.
Bien, antes de este minuto de pausa que tenemos que hacer, un minuto legalmente necesario, de publicidad, claro, ha hablado Dastis. Cuando habla Dastis no sube solamente el pan. Sube la fruta, suben las verduras, suben los productos básicos, sube
la irritación,
cesta de la compra, sube el precio del dinero, incluso, si no ha subido, subirá, sube la inquietud, sube la marea, o sea, todo sube con Dastis, excepto la claridad y la inteligencia.
Y
han preguntado, el prestigio de España era subterráneo y sigue bajando. Bueno, pero es que acaba de hablar de algo tan sensible y además algo que los españoles... que somos peritos en aguantar terrorismo y en combatirlo, también hay que decirlo, conocemos. Es decir, no es como si te hablan de, no sé, de la cotización de la prima de riesgo en Macedonia. No. O sea, de terrorismo en España se sabe. Bueno, pues le han preguntado a Dastis sobre cómo está actuando la policía británica. Y él, en lugar de decir lo que tiene que hacer uno de, naturalmente, esto... consulten con mi homólogo, con mi compañero de interior, que es el que está en contacto, lo que haría una persona prudente. Como es un margallo tartaja, pues va y habla. Y ha dicho todo esto.
Los protocolos de la policía para evitar identificaciones erróneas, pues que eran pesados, pero que era consciente que lo mismo, en la misma situación estaba mi colega francés, que también acababa de hablar con él. Y bueno, estamos esperando. Supongo que la policía británica está actuando con toda la diligencia que puede. Bueno, eso vamos a... Nosotros somos comprensivos con esa situación, pero... En fin.
Ojo, ¿eh? Bueno, eso, vamos a... Nosotros somos comprensivos con esa situación, pero, en fin. Hombre, si vas a decir que piensas que lo están haciendo mal, cállate. Y si no, denúncialo. Pero...
Hombre,
este
o
es plastis el plastis.
O sea, habla off the record, porque lo que sí es verdad es que, como decía un amigo tuitero que acabo de leer, si la situación fuera la inversa, es decir, si el atentado hubiera sido en España y hiciera 48 horas que está desaparecido un ciudadano británico,
vamos,
habría que ver cómo nos estarían poniendo los tabloides británicos, la televisión británica, nos estarían poniendo verdes. O sea, es que han pasado 48 horas, es que esto no es de recibo. O no, pues, o están ocultando información, o realmente el nivel de incompetencia es incompatible con
pero
un país
no solo
del primer
en
mundo.
Gran Bretaña.
Es inconcebible.
¿Y en España? Porque, por supuesto,
bueno,
si
pero
tú...
Es que España si no puede ir a la policía española, no puede entrar en los hospitales británicos.
Sí. Mariano Rajoy se levanta de la hamaca y hace unas declaraciones diciendo que quiere saber qué ha pasado, lo dice a las 6 horas, bueno, eso... y, por supuesto, tiene que saberlo.
Por eso digo,
y si
es
no,
que,
se entera.
Es que es intolerable, o sea, es que hay que hablar claro. Es intolerable que 48 horas después no se sepa qué ha sido de ese...
Intolerable en Londres y en Madrid.
O están mintiendo... O están mintiendo o desde luego es la incompetencia, es intolerable y denunciable, esto no puede
bueno,
ser.
Dicho ahora, lo cual...
No es el motivo de la mentira, no lo entendería.
Pues decir, yo tampoco para qué lo nos entendería, están, no
decir,
lo sé. Yo,
el ocultarnos el dato,
no
o por lo menos ocultárselo a la familia...
No lo sé, a lo mejor está...
O sea, me tiene,
perdona,
me tiene
pero perdona,
yo
el problema...
Yo pensar que es pura incompetencia, pues, como están demostrando en el asunto.
Pero
¿por
qué?
Claro,
imaginaros la situación a la inversa, imaginaros lo que sería.
Pero ¿por qué hay que lucubrar? O sea, el gobierno que se llama ejecutivo es porque hace, ejecuta.
Que lo pida. Sí, eso es.
Que lo diga, eso es. Pero más es que todavía por decir 6, 8 horas. Pasado 2 días.
2 días,
y siguen
intolerable.
Igual.
Es intolerable, intolerable.
Bueno, pues
y Dastis tendría o que protestar formalmente o que por lo menos filtrar
sabes,
ese malestar. Lo que
frase,
no puedes decir es bueno, no sabemos.
La frase más concluyente de Dastis, que es la que resume todo su pensamiento, es...
En fin, nada, hay que protestar y
hasta
está
llegar
bien,
al fin, el momento clave de su reflexión, ese momento de tránsito de Platón a Aristóteles, ¿no? Cuando Aristóteles reflexiona sobre la República de Platón y dice, uy, eso es una dictadura, malo. En el pensamiento occidental. Ahí se quedó Dastis.
En la declaración de Dastis, si os habéis dado cuenta, él habla que hay el caso de un ciudadano francés que está en la misma situación.
Pues
hay
bien.
Otro ciudadano francés que está en la misma situación.
Pero como tienen elecciones...
No se
pero
le localiza.
Da igual, pero sí que es intolerable. Pues
no,
resuelvan
no
ustedes
igual.
Esa situación. O sea, si no se trata de que haya un francés o un inglés, se trata de que es una situación inaceptable.
No puedo estar...
Y el gobierno español tiene que protestar oficialmente para que esa situación se resuelva. Ya está.
Y estamos totalmente de acuerdo, aprobamos esa moción.
Bien.
Y no hay nada que hacer con Dastis y Plastis. O sea,
nada, cero.
Nada. Como no lo rehagan en un molde nuevo, y lo mismo te sale Carmena, vete tú a saber. Pausa y seguimos.
Es la mañana, es radio.
Bueno, Fernando Lázaro, ¿podemos dar ya la noticia del camarada o compañero Villarejo? No sé si pronto recluso, porque ¿qué ha sucedido?
No, me dicen que efectivamente ha ido a la rueda de reconocimiento y que la doctora la ha identificado como el autor de la puñalada. Ahora a ver qué hace la juez después de esto. Hoy tenía un día largo de diligencias porque tiene que hacer todas las que no había hecho y que la audiencia provincial le obliga. Creo que tiene una quincena de declaraciones, pero hoy mismo imagino que tendrá que tomar una decisión.
Hombre, un señor que apuñala a una señora delante de su hijo que es reconocido, las cosas es sencilla.
Desde luego, pero bueno.
En fin, vamos a ver si el periodismo villarejista de investigación,
sí.
El PBVI,
tan
nutrido de villarejismo, pues vamos a ver por dónde
a ver cómo
sale.
Efectivamente, tan nutrido él.
Tan nutrido él. Nutrido y nutricio. O sea,
efectivamente,
todo.
Nutrido y nutricio. A ver ahora qué hacen.
Aegon, Javier.
Aegon y su seguro de salud, Federico. No hace falta hacer muchos números porque es que cuadra perfectamente el precio con los servicios estupendos que nos dan en Aegon. Desde $39.95 al mes y sin copago, en Aegon nos ofrecen, además de ese precio asequible, pues no hay sorpresas, por ejemplo, con coberturas no incluidas, habitación individual, los mejores cuadros médicos, 37.000 especialistas a nuestra disposición y más de 1.000 centros que están ahí a la
habitación
vuelta de la
esquina. Habitación individual.
Siempre.
Eso es muy importante.
Comodísimo.
Imagínate que va este y te toca ahí. No.
Y por si fuera poco, lo fácil que es hacerse el seguro de salud de Aegon, llamando al 900-177-177, 900-177-177.
¿Y en el Corte Inglés?
Y en el Corte Inglés estamos preocupados por los niños porque tienen que entretenerse, claro, y sí, los juguetes ahora.
Sobre todo hay que aparcar a los niños porque claro, acaba la escuela y ¿dónde
¿y qué
aparcas
hacemos? Claro,
al niño?
Claro. Bueno, pues de momento es un 20% de regalo hasta el 30 de junio en los patinetes, en los triciclos, los juguetes de Spiderman, las princesas Disney, las pistolitas de agua tan graciosas y entrañables.
Tan agradables cuando te dan el ojo el niño, estás viendo
fantástico.
La tele.
¡Fantástico! ¡Ah, anda, qué bien!
¡A que no me pilla tú!
Eso es. Bueno, pues todo esto ya lo tenemos en el Corte
Sí. Son entrañables. Luego lo echas de menos cuando mucho, son mayores, ¿verdad?
Mucho, lo echas mucho de menos. Entonces esperas a que vengan los nietos.
El otro día recordaba cuando mi hijo mayor metió una tableta de Milka Suchar en el vídeo VHS, el primero nuevísimo que había comprado yo.
El VHS,
y falleció. El vídeo falleció.
Falleció.
Y dice, no, me dice el técnico.
Echas de menos el momento.
El chocolate es lo peor. Claro. Ya lo puede usted tirar. Y ahora, pues fíjate, lo he hecho en falta. Lo recuerdo con ternura. Esas cosas, en fin.
Eso es que nos estamos
haciendo. Eso que tiene
el
chocolate.
No, lo que se hacen mayores son los niños.
Y nosotros con ellos, claro.
Hombre, claro, como es natural. Bueno, vamos a ver.
Buenos días, Federico.
A ver, novedades. Nos acaba de dar la última Fernando Lázaro, uh-huh, que ha confirmado que efectivamente Villarejo ha ido a declarar. Ha sido reconocido como el apuñalador, uh-huh, por la doctora. Sí. Y ahora vamos a ver qué hace la jueza en este día, que hay varias diligencias que tenían que estar hechas.
Sí, porque ha habido tres aplazamientos en el juzgado de instrucción número 39. Sí. Que efectivamente vamos a ver qué es lo que decide el juez sobre este caso, el apuñalamiento sobre la doctora Pinto, que tantos titulares nos ha dejado, y ya sabemos que está todo esto en el marco de la causa en la cual se investiga a López Madrid, a Javier López Madrid, por el acoso sexual, amenazas y agresión contra la dermatóloga. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque la verdad es
que... Bueno, hay que decir además que Villarejo, no es que López Madrid nació conociendo a Villarejo, es que López Madrid tenía flat en Londres, compartía piso cuando empezaban su carrera de brokers con Granados. Y es Granados el que le recomienda a Pepe, como le llaman sus amigos, a Pepe, que es este te lo arregla todo. Fíjate cómo se lo arregla.
Bueno, y además es noticia, Oleguer Puyol ha ofrecido entrevista en RAC 1. Hay un montón de titulares, Federico. Bueno, voy contando uno a uno, ¿vale? Dice que no somos ni una organización ni unos criminales, por supuesto, en la familia. Oleguer Puyol pone la mano en el fuego por la inocencia de toda la familia y ha lamentado que todo este proceso judicial, que en todo este proceso haya un interés especial en desacreditar el nombre de su padre. Se le ha querido desterrar de Cataluña. Niega que haya blanqueado dinero. Dice no ha habido un delito fiscal previo, así que era imposible que yo estuviera blanqueando dinero. Este es el de las 2.000 millones de euros en las sedes del Santander, con solamente 35 años, un auténtico fenómeno. Dice que se le puede rechoprar...
Es uno de los casos de Tocomocho más exagerados que yo he visto nunca, ¿eh? Uh-huh. Sí, compra y vende... Oye, pero que se dice pronto, ¿eh?
Dice que el odio que le tienen a su padre en Cataluña es comparable al que le tienen al Dalai Lama en China.
No, no podía compararlo con la simpatía que le tienen en el resto de España.
Ajá. Pero y esto lo ha dicho en estado perfectamente sobrio, lúcido.
Sí,
a las nueve de la mañana
se supone que no es algo que no se haya costado. Bueno.
Y luego, dice que con respecto a su hermano, a Jordi Puyol Ferrusola, dice que le han mandado a prisión provisional sin concretar ningún delito, era una acción de contraprogramación, según sus palabras, porque esa semana empezaba otro proceso judicial por el canal de Isabel II de Madrid. Así que para tapar una cosa entiende que...
Claro. Evidentemente, oye, pues a este no lo detuvo el Sextabús, no. Como a Ignacio González.
No.
Imagínate
hablando de...
que aparca la Sexta 7 autobuses para detener a la familia Puyol. No lo verán tus ojos ni los míos.
Hablando de autobuses.
Depende de quién llame.
Pablo Iglesias. Sí. Ha hablado en Radio Nacional. Confirma que está haciendo todo lo posible para que Manuela Carmena repita como alcaldesa de Madrid. Ya no está muy por la labor, la verdad.
Que no está. Pero vamos a ver. Se puede ser favorable a Pipita Higuaín, pero pensar que esta tía, que no tiene nada que hacer, que estaba archijubilada y con razón, está feliz. Tú no la viste el otro día, que no sabía hablar, balbuceaba. Sí. A su lado Sergio Ramos parecía Castelar. Pero Castelar con toques de Cánovas y vamos, Y como decía aquel, la espada de Demóstenes. Bueno, pero bueno, pues está que... loca por la música. ¿Sí? Y como dijo, si lo dijo aquí Martínez Almeida, dice, yo creo que está muy dispuesta a inmolarse por nosotros. Sí, sí, sí.
Dice que hay un clamor popular en Madrid para que continúe.
Enorme clamor. Aquí, que no hay aquí nadie en el radio, que no quiera el clamor que repita. Es, casi no se oye.
Bueno, y luego algunas cosas más. Por ejemplo, hoy se constituye la Comisión de Investigación sobre las cuentas del Partido Popular en el Senado. Hoy únicamente es la Constitución. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque el Partido Popular, la verdad, es que dice que puede asumir la presidencia, pero que luego más tarde podría cederla, etcétera, etcétera. Y luego,
hombre, en cuanto... presidir la comisión sobre tu propia financiación es sarcástico, pero sí, es lo habitual, ¿eh? Sí, sí, pero sí, además, ¿qué es eso de que las comisiones de investigación? Las comisiones de investigación son los juzgados. El Parlamento está para hablar. ¿Qué es eso de una comisión que evita la denuncia y pasar por los juzgados?
Para pegarse unos con los otros.
Exactamente, montar el numerito para la tele. Sí. Bueno.
Y una cosa más. El presidente del Banco Popular, Emilio Saracho, se reúne hoy con autoridades del Banco Central Europeo a ver qué pasa con esta entidad, porque la verdad es que es verdad que hay otros bancos que están interesados en poder adquirirlo. Lo que pasa es que es muy, muy, muy volátil lo que está pasando con esta entidad financiera. Hace 2 años sus acciones cotizaban a 4 euros, hace mucho más, cotizaban una barbaridad, a 4 euros. Hoy a 0,36 está repicando un poco, el rebote es del 0,3%, pero la verdad es que es una entidad que es una montaña rusa.
Yo he dicho
rusa
antes, es una agresión a la propiedad privada de 300.000 accionistas. Sí. Que está haciendo, está perpetrando el Ministerio de Economía y el Banco de España. Porque son ellos los que tienen toda la información, igual que la tenían las cajas de ahorros. Todo el Banco de España tiene un inspector fijo en cada banco, más brigadas de apoyo. O sea, sabe todo. Antes de que se produzca el menor movimiento que pueda alterar el valor de la acción, lo sabe el Banco de España y lo sabe la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Todas las fechorías que nos llevaron a la quiebra de las cajas, como bien decía Isabel, de las cajas, no de los bancos. Los bancos en España no ha quebrado ninguno. Han quebrado las cajas, donde están los políticos, que ahora se quejan de que no había controles. Si erais vosotros los descontrolados. Sí. Bueno,
y sindicatos, no olvidemos. Políticos y sindicatos.
Exactamente.
Y sindicatos.
Papá Espinar. Papá Espinar. Por ejemplo. Vivienda VPO, viva Papá Obrero. Bien, pero hay que decir que en este caso, de Guindos, primero dijo que lo compraba Bankia, luego que el BBVA, luego tal. ¿Por qué no dice quiero Bankia? Sería más corto y, por ejemplo, a lo del Popular, a los accionistas, pues les habría ahorrado 1 euro por acción. No. O sea, tenemos que preparar nuestra salida. No disputemos con Montoro sobre si nos machaca fiscalmente, aunque sea lo contrario de lo que decimos. La deuda que suba, el déficit que continúe. Sí, no, pero yo me voy a preparar una salida. Esta es la... Y el Banco de España. Ay, pues no sé. Y la CNMV... Pues no recuerdo. Estamos como en tiempos de Mafo, clavados, igual.
Por eso, la impresión, la impresión es exactamente, exactamente la misma. Cada uno está a su bola.
A su bola, exactamente. A su bola. Bueno, vamos a ver. Y en la crónica rosa, Isabel González.
Buenos días, Federico. En la crónica rosa habla Bárbara Rey y sube el pan. Ya ¡hombre! Te lo puedes imaginar, claro. Le preguntaron el otro día en el programa de Risto qué pensaba de las personas que mataban elefantes y dijo que le parecían malvados, que todas esas personas que acaban con la vida de los animales, decía, no para comer o por una necesidad, son personas terribles. Además, por cierto, luego te voy a preguntar porque contó una anécdota. Dice que hace la tira de años la ofrecieron 4 millones de pesetas por tener una escena subidita fuera de la pantalla con una actriz con la que ya había protagonizado una película.
Con Rocío Dúrcal.
Claro, le intentaron sacar
extraña
la peli. Y yo creo que es esa la que has...
Me siento extraña, es la primera película
español
lesbiana que...
Yo creo que no la ha visto nadie, es como lo de
no la ha visto nadie, y en el cine de Barcelona, que yo la vi, que era el Aribau, estaba lleno.
Ha dicho, es como lo de Kurosawa.
Además, estaban ambas estupendas. La película, no puedo decir que fuera un avance en la historia del cine. Pero vamos, que se dejaba ver, ¿eh?
Bueno, pues,
sobre todo porque ellas se dejaban ver por completo.
¿Cómo
o sea
nos cuentas el argumento? Hablaremos de
no, bigote. El argumento ya te digo. Ellas se sentían extrañas, tan extrañas que rodando
bigote catacumba. Rosé, ¿tiene nueva defensora, Federico? Lucía Pariente, la madre de Alba Carrillo, está pidiendo en redes sociales encarecidamente que salven a Bigote.
Yo no cogería ese abogado.
Pero dice que por Alba, porque es un señor educado, caballeroso y que a su hija le conviene que esté allí. Y os contaremos ese micrófono abierto que se ha quedado en una gala de supervivientes y ha delatado a Carmen Borrego y qué opina de la posible boda de su madre con el humorista, con
Piti Klein. ¿Ya hablan de boda? como dicen, suenan campanas de boda. Me temo, no lo ves,
que va a haber más que un bache por parte de las Campos para que esa ceremonia se llegue a celebrar.
Bueno, ahora lo tratamos.
Es la mañana. Es radio.